recordemos, vamos a hacer como con la serie Galder, pongámonos en situación. La semana pasada tú estaban aquí Unai y Yorit junto con Carmele y les dijiste, oye, tengo yo la propuesta y vais a partir de Iron Maiden. ¿Por qué elegiste Iron Maiden?
Bueno, supongo porque era viernes y estábamos de subidón y necesitábamos algo que nos llevara más arriba de lo que estábamos.
Y con eso, ¿a vosotros qué os vino a la cabeza, Borja?
Pues bueno, ¿a qué te evoca esta canción?
¿La de Iron Maiden?
Sí, esta concretamente.
Menuda pregunta más difícil. Melena larga y movimiento de cabeza.
Vale, pero ¿no la centrarías en un concreto contexto determinado? Yo también hago preguntas difíciles.
Sí, ya veo, ya. Pero es que, Borja, te han omitido un dato. Y es que yo soy muy ñoño. Me sacas del folk, de Benito Lerchundi y de la triquitisha y poco más.
Bueno, pues esto está ambientado en la guerra de Crimea. Ah. No la de la que está viviendo un poco ahora, vamos. Pero bueno, que fue prácticamente igual, porque es todos contra Rusia. Básicamente era una guerra que surgió cuando Rusia estaba reclamando sus posesiones en el Imperio Turco. Y pues básicamente todas las potencias occidentales, Inglaterra, Francia, todas se unieron a favor del Imperio Turco para evitar que Rusia se hiciera todavía más fuerte.
¿Sabes qué me pasa, Borja? Que te veo tan serio contándome eso que me lo creo. Pero es que le estoy viendo a Yorit que se está partiendo eso tranquilamente y digo, no sé si me están vacilando o no.
No, es porque me encanta la forma en la que hablo, Borja.
Ah, sí, sí, no, bueno, la verdad es que le da
bueno,
un
la verdad es que lo que voy a contar ahora no es, bueno, es motivo de risa porque es absurdo, pero realmente la canción está basada en el papel de un oficial del ejército británico en la batalla de Balaclava. Y digo porque es graciosa, porque fue una situación bastante estrafalaria en el que la caballería ligera del ejército británico cargó en campo abierto contra las posiciones defensivas rusas, bajo un fuego de metralla, de cañones y demás, y fue una acción totalmente absurda. Fue una carga que está llamada en la historia como la carga de la caballería ligera de Lord Cardigan, que da nombre a la famosa prenda, que luego se llamó Rebeca y tal. La prenda viene de ese nombre.
¿Y cómo desencadenó en Rebeca?
Pues porque Lord Cardigan llevaba esa típica chaqueta, que era un poco abotonada hasta arriba, típica del Imperio Británico. Y no sé por qué se ha asociado a esa chaqueta, porque la verdad es que Lord Duncan hizo que sus hombres cargaran contra prácticamente fueran a la muerte. Y esto es lo que canta con rabia Bruce Dickinson, que normalmente los conciertos se suelen fundar la típica casaca roja del ejército británico. De hecho, probablemente muchos oyentes tengan en su imagen esa portada en la que sale pues el muerto viviente de Iron Maiden enfundado en un uniforme del ejército británico con una espada ensangrentada en una mano, una pica partida de caballería con una bandera británica hecha jirones, y de los distintos elementos de la portada sale la muerte, pues como elemento de que ahí murieron un montón de hombres, y un oficial ruso muerto, con el típico uniforme verde, y un cañón humeante. Entonces esta canción, que incita a ese con este riff de guitarra a que es una caballería cargando contra el enemigo, mientras Bruce Dickinson está clamándose, pues diciendo, estos capullos me mandan a la muerte, yo tengo que obedecer porque soy un soldado, pero vamos, que es una muerte absurda y atroz.
¿A que cuando propusiste Iron Maiden, Galder, no te esperabas esto?
Para nada, estoy escuchando apasionadamente todo lo que cuentas, Borja.
Sí, sí.
Ya digo que todo tiene su porqué, concretamente ya digo que en este caso se centra en la batalla de Balaclava y en esta carga absurda que ha pasado a la historia como la carga de la caballería ligera, un paradigma de la galantería y de la valentía del ejército británico, que fue una cosa atroz, porque como dijo un autor, no hay nada más absurdo que una medalla de honor encima de un ataúd.
Dice un oyente que has tenido mala suerte, que son más listos que nosotros, dice, ¿cómo que todas sus posesiones? Pero si fue Rusia que conquistó Crimea y lo quitó a Turquía, ahora lo ha anexionado y otra vez la población autóctona, los turcomanis, los tártaros, sufren persecución.
O sea, claro, pero esto en la política internacional, cuando el Imperio Otomano se estaba descomponiendo, evidentemente el Crimea era de Turquía, lógicamente, pero Rusia quería tener acceso al Mar Negro, vamos, y lo que no querían las demás potencias occidentales eran que Rusia se hiciera más poderosa. Por eso apoyaron al Imperio Otomano, que estaba en franca descomposición por las posiciones cristianas. También hay un componente religioso, porque mientras Rusia apoyaba a los ortodoxos, el resto de potencias apoyaba a los católicos, y recordemos que en estos momentos el Imperio Otomano tenía la potestad sobre Jerusalén y otros sepulcros santos. Entonces había también un conflicto religioso por ahí de entre medias. Que bueno, que en el poco tiempo que tenemos tampoco podemos analizar
mucho más el conflicto. Te voy a decir una cosa, ya, y ahora te lo digo sinceramente, solo por escucharte cómo lo explicas, ya solo por eso merece la pena la sección. Porque claro, ahora entiendo por qué te han nombrado una y Yorit estrella invitada. Digo, claro, claro, algo habían. Pero bueno, de momento entonces nos deja ahí Iron Maiden en ese contexto. Unai, situación que vas a aprovechar. Ah, no, aprovechas también, tú también. Sí. Ah, bueno, pues ya que has cogido carrerilla.
Ya me he calentado.
Pues adelante, adelante. Ya veo que te has traído a los dos guardaespaldas, en el fondo es lo único que van a hacer, porque aquí... Pero bueno, bueno, venga, adelante pues Borja, con la segunda. Esto puede colar tranquilamente como el alarde de Irún o Hondarribia.
Pues va por ahí.
Ah, ¿eh?
Lo que pasa que es el alarde en este caso de los ananaderos británicos. Esta marcha británica es la marcha británica por excelencia. Porque sí que comentaba hace unas semanas Galder el tema de la música para hacer ejercicio y metió entre medias el himno de Kazajstán, me parece que
sí,
era.
Sí.
Y yo hice el comentario de decir, no hay mejor música para hacer una actividad disciplinaria como es el ejercicio que esta. Pues esta música hacía que los casacas rojas, los fusileros, marcharan, como hemos visto en muchas películas, absurdamente, que iban marchando poco a poco, lentamente, al ritmo de esta música, mientras el otro ejército empezaba a disparar poco a poco. Digo, ya vienen los británicos, vamos a empezar a disparar. Claro, los fusiles de avancarga que utilizaban eran muy imprecisos. Podías apuntar perfectamente a un blanco y el fusil se iba para otro lado. Entonces, los británicos marchaban contra el ejército enemigo al ritmo de esta música, y hasta que no paraban de tocar, no paraban, porque en ese momento era la distancia adecuada para que la concentración de fuego hiciera mella en las tropas enemigas. Y este hecho se ve muy claramente en la película El Patriota, cuando está Heath Ledger en su ventana viendo cómo se enfrentan el ejército continental contra el ejército británico. Y de hecho justo aparece en escena su padre, ¿no?, que en este caso es Mel Gibson, y le dice prácticamente, digo, enfrentarse a los casacas rojas en campo abierto es un suicidio. Y efectivamente se ve como mientras los soldados británicos marchan disciplinado y elegantemente al ritmo de esta música, el ejército continental con soldados rebeldes empiezan a dispararles, a uno le dan una pierna, a otro le dan un estómago, pero caen cuatro. Y luego cuando para esta música, empieza el general a decir, apunten, fuego, en ese caso, disparan todos a la vez y se ven como la primera línea del ejército continental, pum, cae, porque la concentración de fuego hace que esa carga de fuego sea prácticamente demoledora. De hecho, por algo, exclama Mel Gibson, esta batalla acabó antes de empezar. Y esa batalla es la batalla de Camden, que ya meto también la segunda píldora histórica, que fue una estrepitosa derrota del ejército continental, a pesar de que el ejército continental en esa batalla tenía más efectivos que el ejército británico. No sé si algún oyente me quiere desacreditar, pero yo
no,
creo
porque,
que todo
no, porque
lo que
luego
dicho...
te vas a crecer tampoco.
Y bueno, no, sin salir
no,
de...
No, pero que conste que además nuestros oyentes lo hacen con todo el cariño, Borja, no, sí, y es y por yo, contribuir, sí, por la causa,
claro,
por
claro,
supuesto.
Claro. Todo se presta a interpretaciones,
sí,
y mucho
además,
más historia.
Y más eso, es más en la historia, en conflictos como estos, ¿no? En los que, claro, según cuando uno se cuente, puede parecer que una parte o la otra o tal, los que de momento están caos, no los soldados, sino Unai y Lloritz, porque claro, ahora os va a costar superar esto.
Pues ahora Unai se queda con sin salir de Estados Unidos, ni de ese contexto militar y marcial de Estados Unidos, nos quedamos con ese para el siguiente tema.
Claro, ahora entiendo. Primero va el serio y ahora esta música de circo para el payaso.
El circo, ¿no?
Pero suena al circo, ¿no? Esto es como, ¿verdad, Borja?
Correcto, sí, suena al circo porque, sí. Esta canción se ha utilizado muchas veces como entrada de,
claro,
de jefe de pista, todo esto, sí.
Y además, que payaso, que sepas, aquí Unai, que en este mismo programa hemos dicho más de una vez que es de las profesiones más bonitas del mundo, ¿eh? Y para nosotros son casi Dios, o sea que era un cumplido.
Bueno, pues si antes Borja nos ha hablado de marchas británicas, ahora pasamos a Estados Unidos. Y esta es Stars and Stripes Forever, que es una marcha compuesta por John Philip Sousa, que luego ha sido apodado en Estados Unidos como el rey de las marchas. Sousa escribió esta marcha en el 1896, cuando acababa de enterarse que había muerto el director de su banda. Él había formado la banda de Sousa en la que tocaban sus composiciones. Y entonces es curioso que Sousa, su padre había nacido en Sevilla, que aunque el apellido nos suena un poco portugués.
Sousa, totalmente, sí, portugués, sí.
Que tiene ascendencia portuguesa, pero nació en Sevilla. Lo que pasa es que luego emigró a Estados Unidos y John Philip Sousa nació en Washington. Y también otra curiosidad sobre este autor podemos decir, ya que estamos en la radio, él era... no le gustaba grabar sus obras para retransmitir en la radio, porque decía que perdía toda la conexión con el público cuando tocaba en directo y así. Pero al final, en 1929, le convencieron para que grabase una obra para la radio y tuvo tanto éxito que luego fue muy famoso sus programas de radio.
Ah, mira.
Y entonces, relacionando con esto, al final, claro, estas obras son de las que, aunque no sepamos ni quién ha compuesto ni de dónde viene, todos las conocemos y podemos tararear tranquilamente. Al final eso también tiene un poco de relación con la cultura americana, que al final, como se ha exportado tanto, es una potencia mundial y se ha exportado en películas, series, literatura.
Mm. Han conseguido eso, ¿no? Claro, que al final las reconozcamos, aunque no sepamos ni de quién es, ni por qué, ni...
Y entonces eso, hablando un poco también de la influencia que ha tenido la cultura americana, seguimos con la siguiente canción.
Que ya va siendo la cuarta, porque sí, un día llegamos, nos hicisteis trampa, nos metisteis cinco, pero esta vez veo que no, cuatro. Y lo que estoy extrañado es porque los más veteranos de este espacio sabrán que Yorit siempre aprovecha y mete a sus favoritos, a sus fetiches. No sé si hoy también has podido ahí calzarla.
Bueno, si tenemos tiempo, os intento hacer una referencia.
Ah, vale.
Vale. Bueno, ya a estas alturas del programa que ya hemos cubierto, como bien has dicho, el cupo de las cuatro canciones, ¿qué crees que es lo que está sonando,
Urko? Hombre, Brahms.
Brahms, exactamente.
Porque si no, habríais suspendido. Porque si no estaríamos suspendidos. Suspender...
Bueno, pues se trata de la segunda sinfonía en re mayor de Brahms. ¿Y por qué o cómo conectamos Brahms con lo que hablábamos anteriormente? Pues a través de la cultura americana y la referencia a América que ha hecho Unai, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, pues la relación de Brahms con América es muy curiosa y bueno, digo que es curiosa porque nunca estuvo en América, pero no porque no tuviese la oportunidad. De hecho, cuando tenía 10 añitos, era un crío, un empresario, cazatalentos, le ofreció la oportunidad de hacer una gira por Estados Unidos. Sin embargo, pues su profesor, el maestro de Brahms, se opuso y no le dejó, porque decía que era muy joven. Entonces Brahms se quedó en Hamburgo, que era su localidad natal, y empezó a tocar en tabernas y algunos tugurios de mala muerte, que imagináis que con esa edad pues quizás no era lo más adecuado, ¿no? Y es una pena, porque quizás la sobreprotección de su maestro le hizo, pues le fastidió, vamos a decir, la oportunidad de ser un niño prodigio, y en vez de serlo, pues fue un chaval que simplemente tocaba en el piano y se ganaba unas monedas haciéndolo, ¿no? Entonces, pues, es una pena. Y esta experiencia tuvo grandes consecuencias, bastante graves, en la vida de Brahms y le provocó bastantes problemas psicológicos al final de su vida. Pero bueno, todo hay que decirlo, finalmente la vida fue justa con Brahms y su talento le llevó a la fama. Que se la consiguió, se la ganó a pulso, meritoriamente, con 19 años, tras una gira que hizo de conciertos de piano. Y bueno, y ahora creo que tengo tiempo, así que voy a intentar meter mi compositor.
Venga,
fetiche.
Venga, va. 20 segundos te doy, ¿eh?
Venga, Beethoven.
Beethoven.
¿Por qué?
Pero no lo tenemos, ¿eh?
No, da igual, ¿pero por qué?
Digo, a ver, ¿por qué? Ahora sí nos va a pillar.
Te voy a decir por qué.
Dime.
Estamos escuchando la segunda sinfonía de Brahms, pero antes de la segunda había una primera. ¿Y cómo se conoce a la primera sinfonía de Brahms? Se conoce como la décima sinfonía de Beethoven. ¿Por qué? Pues
porque le copió.
No le copió. Ah. Mira, y eso es algo que es una crítica que siempre le hacían a Brahms. Pero él, con sarcasmo, cada vez que le decían eso, siempre decía: cualquier asno puede verlo. Porque es cierto que se parecía a Beethoven, pero para él eso era un homenaje que le hacía a Beethoven, no era una copia que le estaba haciendo.
Ya, eso es un poco peligroso, porque eso, cuando salen casos de plagio de canciones y así, siempre se dice: no nos hemos inspirado en la otra, era un homenaje. Ya.
Bueno, pues hay que decir que este fue el primero que lo dijo, entonces, bueno, su mérito tiene.
No, sobre todo la frase era muy buena, ¿no? Cualquier asno lo ve, era.
Eso, hasta cualquier asno puede verlo.
Ya, eso está bien. Que sepáis, ¿eh? ¿Cuánto aprendemos, Iker, verdad, de música aquí con los de Beochi?
Pues sí.
Que sepas que tú antes nos has hablado de webseries y un oyente nos dice: mira, un par de webseries para disfrutar. Con pelos en la lengua, dice, tres historias que se entrecruzan, unos 2 minutos y medio por capítulo, y otra nos dice Malviviendo. Me parece impresionante. O sea que en la web podrán encontrarlas aquellos que quieran verlas, ¿eh? Como decíamos, si no tienen otro plan para este fin de semana, puede ser uno ese, el de ver esas series. Llegas el momento de ponerles las tareas, Galder. La semana pasada se las pusiste tú y te adelantaste, porque luego, acto seguido, una oyente nos mandó un mensaje y se declaró ella fan de vuestra sección y dijo, oye, ¿y por qué no les propones que vayan de Miles Davis a Mozart?
Me gusta.
¿Os gusta?
Sí. A mí me gusta mucho.
¿Es otro de los fetiches?
No, pero me gusta.